La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Una de las diferencias más notables en muchas de las playas son los diferentes colores de la arena. El color verde de muchas de ellas se debe al contenido del mineral olivino, un remanente de erupciones volcánicas.
Las playas en las que predomina el color negruzco suelen proceder del color oscuro de la lava al secarse, y las playas rosáceas, como las de las Bermudas, toman esa tonalidad de los restos de coral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes. La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon McGee se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
¿Se imagina por un momento que alguien le ofreciera la posibilidad de renovar todas sus cosas y trastos viejos que funcionan mal por algo nuevo? Por ejemplo, en vez de ese colchón incómodo que parece una alfombra sobre el suelo, ahora dormiría en otro que es prácticamente como si cayera sobre plumas, todo muy suave.
O en lugar de ese televisor que pierde la señal todo el tiempo, al que incluso hay que darle alguna palmadita para que se anime a elevar el volumen, ahora usted usaría una pantalla el doble de grande, eso sí, con conexión a internet. O en vez de ese vehículo que más parece ser del desguace que suyo y ahora se pondría usted al volante de un vehículo que parece ir solo, a que sería un sueño. Un verdadero sueño que nos quitaría muchas cargas de encima.
Pues hablando de cargas, la humanidad tiene una carga sobre sí que le hace tener serios problemas. Es la carga de lo que la Biblia llama pecado, cuando hemos dado la espalda prácticamente a Dios. Pero Jesucristo nos promete librarnos de esa carga, y no es una promesa a la ligera ni una ensoñación hipotética. Aprendemos sobre esta enseñanza en el capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, a partir del versículo 16.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 21. Terminamos nuestro programa anterior considerando el versículo 16 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que leeremos nuevamente para recordar lo que dijimos en cuanto a él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según los criterios de este mundo. Y aun si a Cristo conocimos según esos criterios humanos, ya no lo conocemos así. Ahora, estimado oyente, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Antes veíamos a los seres humanos desde el punto de vista que solíamos tener cuando pertenecíamos al sistema del mundo. En este sistema mundano solo hay personas perdidas. En otras palabras, no evaluamos a las personas por sus antecedentes raciales, sociales o intelectuales. Sabemos que de acuerdo a la vieja naturaleza humana están perdidas al estar sin Cristo. Pero Cristo murió por todas ellas, indiferentemente del nivel que ocupen en la sociedad y de lo que de ellas se piense desde un punto de vista humano. El apóstol Santiago escribió sobre esto en el segundo capítulo de su epístola. Él dijo que estaba mal dar en una congregación el lugar de honor a una persona adinerada que se acercase con un anillo en su mano y vestida con ropa cara, mientras que a una persona pobremente vestida se la colocaba en un lugar poco visible. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que ver a la totalidad de la familia humana como pecadores por quienes Cristo murió. Incluso la línea entre judíos y no judíos ha sido borrada. Todos los miembros de la raza humana son pecadores delante de Dios. La única solución para todos es aceptar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que todos están en el mismo nivel. Luego Pablo dijo: y aun si a Cristo conocimos según esos criterios humanos, ya no lo conocemos así. Ahora, creemos que el apóstol Pablo conoció a Cristo físicamente. Creemos que él estuvo presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. No podemos imaginarnos que un fariseo tan brillante como este joven Saulo no hubiera estado presente en Jerusalén en la crucifixión. Jesucristo caminó por esta tierra hace más de 2000 años. Nació en Belén, se crió en Nazaret, caminó por Galilea, comenzó su ministerio en Caná de Galilea, fue a Jerusalén, murió allí en una cruz, fue sepultado fuera de la ciudad en la tumba de José, resucitó al tercer día, apareció a los suyos y regresó al cielo. Y ya no le conocemos más como el hombre de Galilea. Al llegar la Navidad, muchas personas hacen un viaje a Belén. El lugar está atestado de gente. ¿Qué están buscando allí? ¿Al niño Jesús? Él ya no se encuentra allí. Y Jerusalén también está abarrotada por el público en Semana Santa, pero nuestro Señor resucitado ya no se encuentra allí. Aunque su historia está vívidamente relatada en las páginas de la Biblia y continuamos aprendiendo de ella, ya no podemos pensar en él de acuerdo con los criterios humanos, que constituyen la única manera en que muchos hoy le contemplan. En este momento, él se encuentra en la gloria del cielo a la derecha de Dios. Por ello, hoy preferimos contemplarle allí y sentirnos identificados con su resurrección, con su victoria. Por ello, el apóstol Pablo dijo que nos hemos identificado con Él en su muerte y con su resurrección, y nos identificamos con Él que se encuentra en los lugares celestiales. Ahora Pablo pronunció una gran declaración aquí en el versículo 17 que leemos a continuación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Permítanos cambiar esa palabra criatura por creación. Reconocemos que este versículo es uno que se menciona muchísimas veces en la actualidad. Lo hemos escuchado mencionar en reuniones en las que personas dan testimonio de su fe, contando acerca de su conversión a Cristo. Dicen que ellas ya no satisfacen ciertos hábitos malos a los cuales se entregaban antes de su conversión y que consideran este cambio de conducta como un cumplimiento de este versículo. Si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Recordemos que utilizamos una ilustración sobre la caída del hombre desde la cima de la montaña hasta el pie de la misma, donde vivimos todos nosotros que somos pecadores. Ahora que hemos confiado en Cristo, aquellas relaciones que teníamos antes han quedado atrás. Nosotros ya no nos identificamos con Adán, aquel que cayó desde la cima de la montaña. No estamos identificados más con el sistema mundano de relaciones y valores. Pero ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, introducidos en el cuerpo de los creyentes y pertenecemos al Señor de ese cuerpo. Estas son las cosas viejas que han pasado y el elemento nuevo ahora es la nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo que se encuentra en la gloria celestial. Seamos bien prácticos en este aspecto. Hablemos de las cosas tal como son en la realidad, estimado oyente. Ahora, alguien quizás diga, este es un gran versículo, pero ¿cómo puedo conocer de verdad si yo soy una nueva creación en Cristo? Pues bien, escuchemos lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dijo el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo, estimado oyente? ¿Confía usted en Él? ¿Está usted seguro? Pues bien, si usted así lo ha hecho, Él le asegura que usted tiene la vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto le convierte a usted en una nueva creación, que ya no está sujeta a la condenación ni a la muerte. Usted ha pasado a la esfera de la vida. No trate usted de basar su confianza en la experiencia. Usted es ya una nueva creación porque Jesucristo así lo afirmó. La base de su nueva posición se encuentra en la palabra de Dios. Usted ya no pertenece a la vieja creación que cayó con Adán. La nueva creación está firme en Cristo y usted, estimado oyente, está en Él, está unido a Él, si está depositando su confianza en Él. Usted y yo estamos en un lugar de peligro y de tentación y podemos fracasar de muchas maneras. Pero la maravillosa verdad es que el Señor Jesucristo nos ha redimido y que somos en Él una nueva creación. Ahora Pablo se disponía a hablar de ello y dijo aquí en el versículo 18 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo de proclamar un anuncio, el llamado de Dios a los seres humanos perdidos en todas partes para que vengan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas y problemas, con todas sus dificultades, para que sean reconciliados con Dios. Quisiéramos detenernos aquí para examinar este tema de la reconciliación. Esta palabra se utiliza dos veces aquí en el versículo que hemos leído, también dos veces en el próximo versículo, en el 19, y una vez más en el versículo que sigue, en el versículo 20, y el versículo 21 no la menciona específicamente, pero resume todo este concepto. Este tema es muy importante, y esta sección en la que nos encontramos también lo es. En primer lugar, diremos que reconciliación no es lo mismo que salvación. La reconciliación avanza un paso más adelante. Es más que tener los pecados perdonados y la justicia divina satisfecha. La reconciliación implica una relación cambiada, completamente cambiada. significa cambiar algo de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Veamos ahora que hay un aspecto de la reconciliación desde el punto de vista de Dios. Él es el que efectuó la reconciliación. Recordemos la frase, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Frase repetida en el versículo siguiente, el 19, que dice así. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación es el ministerio de cambiar completamente. Pero ¿quién está cambiando completamente? Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero aquí dice que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Literalmente dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es el mundo el que ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado al mundo. Al observar al mundo vemos que continúa como siempre, por su camino pecaminoso. Cada persona se apartó de Dios siguiendo por su propio camino, según dijo el profeta Isaías. Pero es por medio de Cristo que el mundo es reconciliado con Dios, es decir, es reconciliado con Dios por la muerte de Cristo. Este maravilloso ministerio de la reconciliación es la obra que Él ha hecho. Creemos que probablemente sería bueno observar otro pasaje de las Escrituras en relación con este tema. Vamos a leer los versículos 20 al 22 de la Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Dice allí, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Comparemos esto con la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, donde se nos dice que ante el nombre de Jesús todos caerán de rodillas, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, lo cual se refiere al infierno. Hay que destacar que en este pasaje de Colosenses, al hablar de la reconciliación, solo se mencionan al cielo y a la tierra, porque el infierno no está reconciliado con Dios. Aunque en el infierno todos se arrodillarán, solo aquellos que estén en el cielo y en la tierra son reconciliados. Ahora, ¿de qué manera son reconciliados? La respuesta se encuentra en los versículos 21 y 22 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, que acabamos de leer. Es decir, que la muerte de Cristo es lo que ha reconciliado al mundo con respecto a Dios. Observemos que Dios no es reconciliado, Él no ha cambiado, pero el mundo ha sido colocado en una posición diferente. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Es que cuando Adán pecó, cuando se encontraba en el jardín de Edén, un Dios santo no podía alcanzarlo y salvarlo. Dios tenía que hacer algo acerca de ese pecado, es decir, que Dios tenía que juzgar al hombre. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, figuran estas palabras. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios le había dicho a Adán que el día en que él comiera de ese fruto prohibido, moriría. Pues bien, él murió espiritualmente ese mismo día. Y 900 años después, murió físicamente. Cuando murió espiritualmente quedó alejado y separado de Dios. Y esa es la misma condición en la que se encuentra el mundo. Y Dios lo tiene que juzgar por ello. Pero ahora que Cristo murió, la posición del mundo ha cambiado. Dios, en el día de hoy, tiene sus brazos abiertos para un mundo perdido, con una actitud de invitación a venir hacia Él. El peor pecador en el mundo puede acercarse hoy a Él. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién sea usted. Usted puede venir a Él. Como Cristo murió, un Dios santo ya no se muestra dispuesto a condenarnos, sino que se acercó para salvar a todos aquellos que vinieran a Él. Jesucristo llevó sobre sí mismo el juicio y condenación del pecado, de manera que el mundo ha sido reconciliado con respecto a Dios. Usted no tiene que hacer nada para ganarse el favor de Dios. Él no está enfadado con usted ni le detesta. Por el contrario, Dios le ama, y Cristo no vino al mundo para cargar los pecados del hombre en su cuenta, sino para pagar la deuda del hombre. ¿Recuerda usted lo que ocurrió con esa mujer que fue llevada ante el Señor Jesucristo, según el capítulo 8 del Evangelio según San Juan? ¿Recuerda usted lo que el Señor le dijo a ese grupo de líderes religiosos hipócritas? El Señor les dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y entonces Jesús se inclinó y escribió algo con el dedo en la tierra. Este es un detalle muy interesante porque Jeremías en el capítulo 17, versículo 13, dijo: «Oh Señor, todos los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas». Y el relato de Juan nos contó que aquellos fariseos, comenzando con los más ancianos y continuando hasta los más jóvenes, se retiraron. Los de más edad quizás tenían un poco más de sentido común que los jóvenes, que se quedaron allí un poco más. Quizás algunos de los más ancianos habían tenido relaciones con esa mujer. Pensaron que nadie se había enterado, pero por supuesto el Señor lo sabía. Quizás lo único que hizo Jesús fue escribir el nombre de la muchacha, y cuando algunos de los fariseos lo leyeron, recordaron que tenían algo que hacer en otro lugar y salieron apresuradamente. Antes de que pasara mucho tiempo, todos se habían retirado, con la excepción de una persona. ¿Y quién era esa persona? El Señor Jesucristo, el único que podía haber arrojado una piedra contra ella, pero no lo hizo. Y entonces preguntó: «¿Dónde están los que te acusaban?». Y ella le contestó: «Todos se han ido, no quedó ninguno». Y entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Por ello, Pablo pudo decir en este pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, el que estamos considerando, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él había realizado la reconciliación. Jesús no estaba cerrando sus ojos al pecado ni mirando para otro lado, pero por causa de aquel pecado, para morir por todos aquellos pecados, Él se dirigía hacia la cruz. La condena iba a caer sobre Él, y como aquella mujer confió en Él, Jesús pudo despedirla sin condenarla. Veamos ahora lo que Pablo dijo en el versículo 20 de este capítulo 5 de su segunda epístola a los Corintios. «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». ¿Qué es un embajador? Es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra cerca de otro Estado. Nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos en un país extranjero. Pedro dijo que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dijo: «Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo». O sea, que ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos embajadores aquí en la tierra. Cuando un gobierno envía a un embajador ante otro gobierno, quiere decir que ambos países mantienen relaciones amistosas. Dios aún está manteniendo relaciones amistosas con este mundo y ha enviado a sus embajadores. Pero algún día Él llamará a sus embajadores a su país y entonces comenzará el juicio. Cuando el hombre pecó, Dios, en su santidad, tuvo que apartarse del mundo. Pero Dios amó al hombre y envió a su propio Hijo a morir en la cruz. Ahora Dios puede extender sus brazos abiertos al mundo para decir: «Tú puedes venir». Y como nosotros somos sus embajadores, como embajadores debemos anunciar a la gente que Dios puede salvarles. Todo lo que Dios le está diciendo al ser humano es que acuda a Él. Dios no está tratando de desquitarse, de vengar una ofensa. Él no quiere castigarle. No quiere colocar sobre las personas el peso de su mano. Él invita a todas las personas en todos los lugares para que vengan a Él. Este es, pues, un gran día, y tenemos el privilegio de poder decirle a usted: reconcíliese con Dios. Todo lo que le pide es que se vuelva usted a Él. ¿Y por qué puede Él adoptar esa actitud? Porque Cristo llevó nuestro pecado y recibió el castigo en lugar nuestro. Dios está en una actitud de reconciliación. Usted no necesita adoptar ninguna actitud para ganar su favor, para ponerle de parte suya. No tiene usted que derramar lágrimas para ablandar el corazón de Dios. Él le ama. Él quiere salvarle. ¿Y por qué? Leamos finalmente por hoy el versículo 21 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Otra versión reciente dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él me ha dado su lugar, me ha vestido con su justicia. Podríamos decir que Él tomó mi infierno aquí abajo en la tierra para que yo pudiera tener su cielo ahí arriba. Lo hizo por mí. Estimado oyente cristiano, ¿ha podido usted hacer llegar esta palabra divina a alguien más? Quienquiera que usted sea, donde quiera que usted esté y cualquiera sea la condición en que se encuentre, ¿qué está usted haciendo para comunicar este mensaje de reconciliación a un mundo perdido? Como dijimos anteriormente, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En el pasado, en el presente y en el futuro. Él se siente hacia usted de la misma manera en que se sintió el día en que Cristo murió por usted, por mí y por toda la humanidad. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar de usted. El mundo ha sido reconciliado con respecto a Cristo, pero las personas tendrán que cambiar de camino, tendrán que volverse a Él por la fe. Por lo tanto, debemos difundir esa invitación. Y por ello, estimado oyente no cristiano, si usted aún no ha dado ese paso de fe de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, le extendemos esta invitación a hacerlo hoy mismo, sabiendo que tal invitación no fue ideada ni creada por nosotros, sino que proviene del mismo Dios y de su palabra.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo, pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.